Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Los cubanos recurren al carbón y la leña para poder cocinar ante la crisis de gas licuado y apagones. Testifica en Ginebra un manifestante del 11 de julio de 2021 baleado en protestas de la población cubana. Elogia al congresista Mario Díaz-Balart designación como organizaciones terroristas a grupos narcotraficantes en América Latina. Y deja al menos 86.000 personas detenidas la cruzada contra las pandillas en El Salvador.
Radio Martí Noticias.
Bienvenidos a esta edición del noticiero de Radio Martí, hoy jueves 20 de febrero de 2025. El equipo que nos acompaña hoy está integrado por Efraín García en los controles. En la sala de redacción están Yolanda Huerga e Ivette Pacheco. Producción y voz informativa, Alfredo Jacomín. La crisis con los combustibles se acentúa en Cuba ante el déficit de gas licuado y los prolongados apagones. Buena parte de la población ha tenido que recurrir al carbón y a la leña para poder cocinar. La solución no se divisa. El oficialismo ha implementado la venta de gasolina especial, pero solo en dólares. Luis Guardia amplía.
No tenemos con qué cocinar, no hay corriente, el gas está escaso, está perdido y las balitas están vacías porque no entra el gas y se pasa mucho trabajo para cogerlo. Y optamos por cocinar con el carbón, que es lo que nosotros podemos hacer aquí.
María Elena es ama de casa, vive en San Nicolás de Bari, en la provincia Mayabeque. Le comentaba a la agencia de noticias Reuters que tuvo que recurrir al carbón para poder cocinar ante el déficit de gas licuado y los prolongados apagones. La carencia de combustibles es un efecto dominó que impacta a todas las esferas de la sociedad cubana. El oficialismo estableció la venta de gasolina especial solo en dólares.
Para personas como médicos o profesionales que tienen carros modernos, que dependen de esa gasolina para sus carros y no tienen un salario en dólares, yo digo, bueno, ¿y de qué manera van a mover los carros? Entonces siguen entrando carros modernos y yo digo, ¿de qué forma?
Nidialis dice haber importado un automóvil que usa gasolina especial y no recibe dólares, por lo que ahora se le hace muy difícil poder usarlo y ese es su medio de trabajo. La llegada de combustible desde Venezuela, México y Rusia ha disminuido significativamente en los últimos meses.
Cuba hoy en día está recibiendo alrededor de un promedio de 22.000 barriles diarios de petróleo venezolano, donde hace recientes años estaba alrededor de los 55, 56.000.
Jorge Piñón, experto petrolero de la Universidad de Texas, destaca que desde el comienzo de este 2025, solo un tanquero ha llegado de México y otro de Rusia esta semana.
El valor de este tanquero, que es alrededor de 55 millones de dólares, es casi igual a los 60 millones de dólares que la prensa rusa y también en La Habana, el embajador ruso en Cuba, dijo que le habían dado crédito de 60 millones de dólares a Cuba para comprar combustible.
La crisis se agudiza ante la poca entrada de divisas a la isla de gobierno comunista. El turismo, llamado la locomotora de la economía cubana, no despega. 2024 cerró con apenas 2.2 millones de visitantes internacionales. Luis Guardia, Martí Noticias.
El Ministerio del Interior de España dio a conocer el martes, a través de un comunicado, que conjuntamente con Europol desarticuló una red de la mafia rusa que blanqueaban capitales y tenían vínculos con Cuba. Según la policía española, tras 2 años de investigación, 14 personas han sido detenidas por sus vínculos con organizaciones criminales albanesas, serbias, armenias, chinas, ucranianas y colombianas, entre otras. El informe indica que dentro de los negocios en los que los investigados pretendían entrar era la instalación de células fotovoltaicas en Cuba con el objeto de dotar de energía a la isla, para lo cual llegaron a contactar con miembros de la administración cubana para la puesta en marcha de dicho negocio, a cambio de lo cual el gobierno cubano entregaría grandes cantidades de minerales, en concreto níquel y oro. Y la opositora Donaida Pérez Paseiro agradece el respaldo del congresista Mario Díaz-Balart ante la preocupación por la salud de su esposo Loreto Hernández García, confinado en la prisión de Guamajal. Desde Prasetas, Pérez Paseiro así lo expresó a Radio Martí.
Mi sincero agradecimiento al congresista Mario Díaz-Balart por haberse pronunciado por mi esposo Loreto Hernández García. Lo agradezco no solo en mi nombre, sino en el nombre de mi hijo, de mi familia, pero sobre todo en nombre de mi esposo, ya que por su valentía y su moral pudiera estar 1000 años en prisión, pero por desgracia su salud no lo permite. Que sepa que siempre hemos sido fieles admiradores de la familia Balart, en especial de Lincoln, a quien seguimos de cerca en su lucha por la libertad de Cuba, y al que los cubanos estamos muy agradecidos por todo lo que hizo por nosotros, por su gran participación en esta lucha. Gracias, Mario Díaz-Balart. Por pronunciaciones como la de usted, mi esposo puede salvar su vida. Mientras hayan cubanos en el Congreso como usted, la causa por la libertad de Cuba está garantizada. Muchas gracias.
Donaida Pérez Paseiro y su esposo Loreto Hernández García fueron encarcelados tras las protestas del 11 de julio de 2021. Ambos integran la Asociación Yorubas Libres de Cuba y la Academia Julio Machado en Placetas, Villa Clara. Entretanto, el activista Juan Alberto de la Nuez fue amenazado por visitar la pasada semana la vivienda de su hijo, que está ubicada próxima a la casa que sirve de sede al movimiento opositor Damas de Blanco en Lauton, La Habana. Desde Cienfuegos, de la Nuez, miembro del Consejo para la Transición Democrática en Cuba, dijo a Radio Martí que los agentes advirtieron a su familia que podría ser procesado legalmente en caso de dirigirse a la sede del grupo disidente femenino.
Estuve 3 días en La Habana, mi hijo vive en Lauton, ahí un poco próximo a la sede de la Dama de Blanco, y desde el mismo día que llegué por la tarde había un operativo de policías normales, ¿no? El primer día, y visiten el barrio. Ya el segundo día fueron oficiales de la seguridad del Estado. Llegaron a la casa de mi hijo y en ese momento no estaba presente, estaba presente él y su mamá. Y le plantearon de que si yo seguía visitando su casa no había problema, pero si algún día visitara la sede de la Dama de Blanco, no podría asistir nunca más a la vivienda. Y que yo tenía conocimiento, le dijeron, de que tenía un seguimiento judicial y un seguimiento policial con una causa que está en proceso de ejecución. Y que mientras estuviera en La Habana, iba a tener vigilancia y persecución permanente para que me retiraran.
El ex cuentapropista cubano Osiris Puerto Terry, quien sobrevivió a 3 disparos de la policía cubana, denunció su caso en la 17ª Cumbre de Derechos Humanos y Democracia de Ginebra. Yolanda Huerga amplía la noticia.
El cuentapropista cubano que sobrevivió a los balazos de los efectivos represores de las protestas del 11 de julio de 2021 en la calzada de 10 de octubre de La Habana testificó en la 17ª Cumbre de Derechos Humanos y Democracia que se celebra en Ginebra.
Para mí llegar al evento de Ginebra y poder desenmascarar al gobierno represor, narco, dictador, asesino de Miguel Díaz-Canel Bermúdez ha sido lo más grande que me ha dado Dios en la vida.
Dijo a Martí Noticias Osiris Puerto Terry, cuyo reclamo de indemnización fue rechazado porque el Departamento Técnico de Investigaciones del Ministerio del Interior no pudo identificar los proyectiles de los oficiales que le dispararon.
Cuando me dieron los tiros, vinieron a rematarme, no lo pudieron hacer, no lograron su objetivo, por eso el Señor me salvó la vida.
Entonces solicitó una compensación por convalecencia a la Fiscalía Militar, al Consejo de Estado y a la Policía Nacional Revolucionaria. Las autoridades cubanas, que nunca revelaron la cifra de heridos por armas de fuego que hubo por las protestas del 2021, tampoco aceptaron el reclamo de Puerto Terry.
Soy del 11 de julio y nunca me he callado con ese gobierno y llevo 3 años y 9 meses exigiéndole la indemnización por daños y prejuicios. Ahora lo que están haciendo es tomando represión con mi familia. Me mandaron a decir de que no era la entrevista y entonces yo no me voy a callar. Es patria y vida lo que hay y es para adelante.
El evento, organizado en el marco de la 58ª sesión del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, reúne activistas y actores de la sociedad civil de diferentes diferentes lugares para exponer problemas que requieren atención global.
Venir y decir lo que le pasó en carne propia y cómo le dispararon a sangre fría después de la orden que dio Díaz-Canel el 11 de julio del 2021. Tiene una importancia enorme para entender la realidad cubana y entender la naturaleza del régimen castrista.
Indicó Yanicet Rivero del Centro para una Cuba Libre.
Estar aquí y ser testigo de este evento colosal, monumento a los derechos humanos que se hizo frente a la sede de las Naciones Unidas, donde se reúnen los dictadores, los criminales, los asesinos impunemente que aprisionan a los pueblos de esos que participaron en la cumbre.
Yolanda Huerga, Martí Noticias.
El presidente Trump habló en una conferencia de inversiones en Miami organizada por el Fondo Soberano de Riqueza de...
Son las 3:10 de la tarde. Pasamos ahora a noticias de Estados Unidos. El congresista cubano-americano Mario Díaz-Balart elogió la decisión del gobierno estadounidense de designar como organizaciones terroristas a grupos de narcotraficantes de América Latina. Declarar como terroristas a los cárteles mexicanos de la droga y a grupos como el Tren de Aragua y la Mara Salvatrucha 13 es importante para la seguridad nacional de Estados Unidos, dijo Díaz-Balart en redes sociales. También afirmó que es necesario desmantelar la presencia de esos grupos en Estados Unidos. Y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, asistió a una reunión de financieros y ejecutivos tecnológicos globales este miércoles en Miami. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, con los detalles.
El presidente Trump habló en una conferencia de inversiones en Miami organizada por el Fondo Soberano de Riqueza de Arabia Saudita y que incluyó al asesor del presidente Trump, el billonario Elon Musk. Él le dice a los presentes que uno tiene que poner a su país primero, ya sea Arabia Saudita o cualquier otra cosa, pero que quedará mucho para ayudar a otros. Que mientras se invierte en Estados Unidos, se construya en Estados Unidos y se contrate en Estados Unidos, eso significa que él estará luchando por esas personas. Trump está buscando aumentar las inversiones de Arabia Saudita. En enero, el príncipe heredero saudita Mohammed bin Salman le dijo a Trump que el reino quiere invertir 600 mil millones de dólares en la expansión de la inversión y el comercio con Estados Unidos durante los próximos 4 años. Trump también promocionó el Departamento de Eficiencia Gubernamental encabezado por Musk, afirmando que está ahorrándoles a los contribuyentes miles y miles de millones de dólares cada día. Asimismo, agradeció a Arabia Saudita por haber realizado lo que denominó un gran trabajo al acoger las conversaciones con Rusia sobre Ucrania y volvió a criticar al presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, calificándolo de dictador. Desde Washington, para Martí Noticias, les habló Michelle Sagué.
El juez encargado del caso de corrupción contra el alcalde de Nueva York, Eric Adams, anunció este miércoles que necesita tiempo para decidir si acata la orden de la administración de Donald Trump de archivar los cargos contra el edil, lo que ha generado un creciente clamor para que dimita. La AFP con los detalles.
La administración de Trump argumenta que proseguir con este caso contra el alcalde neoyorquino, acusado de 5 cargos por financiación ilegal de campaña política y recibir sobornos, tiene motivaciones políticas y le impide concentrarse en perseguir la inmigración irregular e interfiere en su campaña para la reelección de noviembre de 2025. La orden ha provocado la dimisión de al menos 7 fiscales de Nueva York y Washington. Desde que fue formalmente inculpado en septiembre pasado, Adams se ha declarado inocente y se ha negado a dimitir, pese a que muchos de sus colaboradores lo han ido dejando solo. Los últimos 4 de los principales adjuntos del alcalde anunciaron su renuncia el lunes. Por su parte, la presidenta del Consejo Municipal, Adrienne Adams, pidió al alcalde también el lunes que dé un paso al lado y dimita. La gobernadora del estado, Kathy Hochul, que tiene el poder de destituir al alcalde, se reunió el martes con varios líderes locales para analizar lo que considera el camino a seguir con el fin de garantizar la estabilidad para la ciudad de Nueva York. Tanto si abandona el cargo antes de tiempo como si no, el escándalo parece estar mermando las posibilidades de reelección de Adams, ya que las encuestas sugieren cada vez más que los neoyorquinos están hartos de él.
El Senado de Estados Unidos confirmó a Kelly Loeffler, una empresaria de Georgia y ex senadora, para liderar la Agencia Federal para el Desarrollo de la Pequeña Empresa de Estados Unidos. Loeffler supervisará la entidad que se describe a sí misma como la única agencia federal a nivel de gabinete totalmente dedicada a las pequeñas empresas. Y el accidente de dos avionetas en un aeropuerto de Arizona sin torre de control dejó víctimas fatales y se suma a una preocupante serie de incidentes en la aviación estadounidense. Con más detalles, Gustavo Cherkis.
Autoridades federales continúan investigando la colisión en el aire de dos avionetas en el aeropuerto regional de Marana, ubicado a las afueras de Tucson, en Arizona. Este aeropuerto, que opera sin torre de control y cuenta con dos pistas, fue escenario del choque entre un Cessna 172, que había aterrizado sin incidentes, y un Lancer 360MK, que se estrelló e incendió al impactar el suelo. Según el Departamento de Policía de Marana, las dos víctimas fatales estaban a bordo de una de las aeronaves, mientras que en la otra no hubo víctimas que lamentar. Vincent Ricci, del Departamento de Policía de Marana, dijo:
todo está bajo investigación. Lo que puedo confirmar es que la Administración Federal de Aviación confirmó que se trató de una colisión en el aire.
Expertos señalan que la ausencia de una torre de control no implica necesariamente un mayor riesgo, ya que los pilotos deben comunicarse a través de un canal de radio común para anunciar sus maniobras. Las autoridades han reiterado la importancia de que los pilotos sigan los protocolos de comunicación y visibilidad para evitar colisiones en aeropuertos sin torre de control. Gustavo Cherkis, Voz de América, Washington DC.
Son las 3 y 16 minutos de la tarde. Pasamos ahora a noticias de América Latina. Al menos 86.000 personas acusadas de pertenecer o ser cómplices de pandillas han sido detenidas en El Salvador en el marco de la cruzada del presidente Nayib Bukele contra el crimen. La agencia francesa de prensa con los detalles.
Más de 86.000 personas han sido detenidas en 3 años de guerra antipandillas en El Salvador. El ministro de Defensa informó a periodistas que los arrestados, acusados de pertenecer o ser cómplices de pandillas, están ya para enfrentar la justicia. Desde finales de marzo de 2022, el gobierno de Nayib Bukele lleva adelante una guerra contra esas bandas criminales, amparado en un régimen de excepción que permite detenciones sin orden judicial. El mandatario reconoció en noviembre de 2024 que durante la ofensiva antipandillas, al menos unos 8.000 de los detenidos fueron liberados por ser inocentes. Según el ministro de Defensa, en casi 3 años de esa lucha contra grupos delincuenciales, se han decomisado más de 4.500 armas de fuego y unos 21.000 teléfonos celulares. Además, fueron incautados más de 10.000 vehículos y unos 4,8 millones de dólares. Gracias a la cruzada, que ha reducido a mínimos históricos los homicidios, Bukele cuenta con una gran popularidad y fue reelegido en 2024 para un nuevo periodo de 5 años. Organizaciones como Human Rights Watch o Amnistía Internacional han denunciado detenciones indiscriminadas durante la guerra contra las bandas.
Y el Consejo Nacional de Venezuela, controlado por el régimen de Maduro, fija nueva fecha para las elecciones parlamentarias y regionales. Desde Caracas llega el reporte.
El presidente del Consejo Nacional Electoral, Elvis Amoroso, anunció un cambio de fecha en las elecciones de diputados a la Asamblea Nacional, consejos legislativos regionales y de gobernadores previstas para el 27 de abril, para el domingo 25 de mayo, con este claro propósito.
Con la intención de facilitar y promover la participación de los diferentes actores de la sociedad.
Las elecciones de concejales y alcaldes se mantienen para el 27 de abril, por lo que en menos de un mes en Venezuela habrá 2 grandes procesos electorales. Esta decisión es anunciada luego de que opositores como Enrique Capriles dijeran que votar en las elecciones del próximo 27 de abril es un acto de resistencia y que el ex candidato presidencial Andrés Caleca manifestara que asumía el riesgo de participar en estas elecciones como una forma de desmontar la usurpación. Este miércoles, la coalición opositora Plataforma Unitaria ratificó su compromiso con la voluntad popular expresada en las elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024. En un comunicado señaló que para considerar cualquier participación en futuros procesos electorales debe haber una negociación formal basada en el reconocimiento de los resultados de los comicios presidenciales, la liberación inmediata de los presos políticos, el uso libre de la tarjeta de la MUD y garantías electorales, incluyendo un árbitro confiable y la observación internacional calificada. María Corina Machado dijo que prestarse a la farsa de las elecciones que impone Maduro es desconocer este mandato.
Hoy hay una línea clara donde más y más personas y organizaciones repudian esa maniobra y esa farsa de una supuesta supuesta convocatoria electoral, que no lo es. Es una gran manipulación. Y más partidos y organizaciones dicen no.
Edmundo González Urrutia, quien según las actas electorales que tienen, ganó las elecciones presidenciales en Venezuela, dijo a través de la red social X: cualquier planteamiento de elecciones no solo no es viable, sino que contradice el mandato expresado por los venezolanos en las urnas. Defender los resultados del 28 de julio implica reconocer que la lucha no es simplemente electoral, sino por la restitución de la misma democracia.
La reforma constitucional que permite a Daniel Ortega arrogarse más competencias entró en vigor ayer tras ser aprobada por la Asamblea Nacional de Nicaragua, pese a las críticas de Naciones Unidas y de organizaciones de derechos humanos. La medida declara al gobernante Ortega como el coordinador último de los poderes legislativo y judicial, mientras que también formaliza a su mujer Rosario Murillo como copresidenta. Asimismo, permite aplicar un año más al mandato presidencial de 5 a 6. Incluye la retirada de la nacionalidad nicaragüense a todas las personas declaradas traidores a la patria y aumenta la vigilancia y el control del Estado sobre la prensa. Entretanto, una serie de 5 atentados del ELN en Cúcuta y sus alrededores confirma una situación de violencia en Colombia. Desde ese país informa Manuel Arias Naranjo.
Al menos 5 artefactos explosivos fueron detonados en las últimas horas en la fronteriza ciudad de Cúcuta y varios municipios en la frontera con Venezuela. Hechos que las autoridades atribuyen al ELN y que dejaron varias personas heridas. Los terroristas destruyeron con explosivos un peaje en el municipio de Villa del Rosario, donde 6 personas resultaron heridas e impactaron una estación de policía. El secretario de Seguridad de Cúcuta, George Quintero, señaló a la emisora RCN que el ELN estaría detrás de los atentados y ofreció una recompensa de 100 millones de pesos por información sobre los responsables.
Bueno, es lamentable, como es, ahí hay una preparación previa a toda esta situación. Ellos sabían qué es lo que están haciendo. Infortunadamente, el factor sorpresa y obviamente la misma dinámica, porque usted sabe que tenemos más de 55,000 también desplazados en Cúcuta. Y pues en esta situación que estamos, me imagino ellos aprovecharon esta situación, pero ya las fuerzas militares están al frente precisamente de poder establecer qué es lo que ha pasado y poder evitar cualquier situación.
Las autoridades en Cúcuta y los municipios aledaños desplegaron fuertes operativos en procura de los responsables de esa ola terrorista, así como para detectar otros artefactos que podrían ser detonados. Manuel Arias Naranjo, Voz de América, Colombia.
Y la inseguridad en Perú se ha vuelto uno de los mayores problemas del gobierno, que intenta tomar acción para enfrentarla, informa Silvia González de La Voz de América.
Asaltos y extorsiones son los mayores delitos denunciados por los peruanos que viven la inseguridad cada día. Y ante esto, recientes investigaciones han demostrado que menores de edad están siendo utilizados por las organizaciones criminales. El ministro del Interior, Juan José Santibáñez, informó al respecto.
Las organizaciones criminales hoy están usando a estos jóvenes con capacidades discernimiento para dejar una granada en una tienda, utilizando para coger un arma y disparar, porque las organizaciones criminales conocen de la inimputabilidad penal que este tipo de personas tienen para la justicia.
El ministro del Interior propone imitar las acciones que se han dado en El Salvador, donde recientemente se ha aprobado que menores de edad que cometan delitos cumplan su condena en un penal y no en un centro juvenil. Cabe precisar que en el Perú, las acciones contra la delincuencia juvenil se enfocan en la prevención y reinserción social de los adolescentes, y si un menor está vinculado a casos de sicariato, terrorismo o violación sexual, el internamiento al que es sometido es entre los 8 y 10 años. Por ello, la presidenta del Poder Judicial, Janet Tello, se pronunció sobre el tema.
¿Cuál sería el objeto de tener un sistema de justicia penal juvenil si les vamos a dar cadena perpetua, si les vamos a dar 25 o 30 años? Desaparezcamos, seamos más sinceros, y desaparezcamos el sistema penal juvenil.
Por otro lado, en el Congreso de la República se plantea una norma para que adolescentes de 16 y 17 años sean sujetos de derecho penal por el delito de extorsión. Y la congresista Flor Pablo Medina manifestó.
Lo que hay que hacer es potenciar más bien los centros de rehabilitación que tenemos y tratarlos como lo que son, como adolescentes. Una sociedad que renuncia a la posibilidad de salvar a sus adolescentes, imagínense dónde vamos a llegar. Vamos a hacer más cárceles que colegios y de eso no se trata.
Ante la ola delincuencial, el Poder Ejecutivo plantea incorporar el delito de terrorismo urbano para elevar las penas a los que cometan sicariato y extorsión. Silvia González, Voz de América, Perú.
Tiempo de noticias internacionales. El gobierno de Israel ha pedido perdón a sus ciudadanos por la falta de protección a los secuestrados, informa Judith Martín Rodríguez.
Son cuatro los ataúdes que Hamas ha entregado esta mañana al Comité Internacional de la Cruz Roja y como parte del acuerdo de alto el fuego, en ellos yacen sin vida los cuerpos de cuatro rehenes que fueron tomados en el ataque masivo del 7 de octubre de 2023 en territorio israelí. Entre ellos, Ariel Vivas y su hermano menor, Fir Vivas, quienes hoy habrían tenido 5 y 2 años respectivamente y eran los rehenes más jóvenes de los más de 200 que fueron tomados. Asimismo, fue entregado el cuerpo sin vida de su madre. En una inusual puesta en escena y rodeados de una multitud de curiosos, milicianos de Hamas enfatizaron que sus muertes fueron causa directa de bombardeos israelíes y señalaron al primer ministro judío Benjamin Netanyahu como el principal culpable. Sobre los féretros, una pequeña fotografía de cada rehén junto a sus nombres en hebreo. Tras la entrega, la Cruz Roja los trasladó hasta la zona donde el ejército israelí los esperaba. Los restos de los rehenes permanecen ahora en el Instituto Anatómico Forense, donde serán identificados y sometidos a una autopsia, un proceso que puede durar días, pero que se espere revele la causa de la muerte de los cuatro rehenes. Con carácter previo a esta jornada, el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu advirtió que hoy sería un día de dolor y luto.
El corazón de una nación entera está desgarrado. Mi corazón está desgarrado, el tuyo también. El corazón del mundo entero necesita romperse porque aquí vemos con quién estamos tratando, con qué estamos tratando. Monstruos.
Y así fue efectivamente, rostros de desazón y agonía en las calles de Tel Aviv, al tiempo que el presidente israelí, Isaac Herzog, pidió perdón en nombre del Estado por la falta de protección a los secuestrados durante el ataque del 7 de octubre de 2023, cuando los milicianos se enfrentaron escasa resistencia y los refuerzos tardaron en llegar. Asimismo, lamentó no haber logrado el retorno seguro de los rehenes. Desde hace meses, el gobierno israelí enfrenta las críticas de una gran parte de la población que reprocha su falta de acción para recuperar a los rehenes, unas acusaciones que el propio Benjamin Netanyahu rechaza. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
Y la guerra ha provocado un retroceso de décadas para las mujeres en Ucrania. Esto lo dice Radio ONU en el siguiente reportaje.
3 años de guerra a gran escala en Ucrania han hecho retroceder décadas de avances en los derechos, la seguridad y las oportunidades económicas de las mujeres. Los 3 años de ataques masivos de Rusia contra Ucrania están teniendo un efecto devastador para las mujeres y las niñas. Con casi 1.900.000 desplazadas internas, 6,7 millones de mujeres que necesitan ayuda humanitaria y más de 3.700 mujeres y 289 niñas muertas, siendo el número real probablemente mucho mayor. Según ONU Mujeres, la guerra a gran escala ha hecho retroceder a toda una generación de mujeres ucranianas. La violencia de género, ya elevada antes de la guerra, ha aumentado un 36% desde el 2022. En 2023, las mujeres constituían el 72,5% de los desempleados.
Y en nuestro segmento de ciencia y tecnología, la gran mancha roja de Júpiter se mueve de manera inesperada. Eso dicen los científicos y lo explica a continuación Danilo Fuentes Cortés.
Nuevas observaciones de la gran mancha roja de Júpiter capturadas por el telescopio espacial Hubble muestran que la tormenta de 190 años se mueve y cambia de forma constantemente. Las observaciones inesperadas que Hubble tomó durante casi 90 días muestran que la gran mancha roja no es tan estable como parecía. Esta gran mancha roja en Júpiter es un anticiclón o una gran circulación de vientos en la atmósfera joviana que gira alrededor de un área central de alta presión. Hasta ahora se estima que esta tormenta de larga duración es tan grande, la más grande del sistema solar, que la Tierra podría caber dentro de ella. Aunque las tormentas generalmente se consideran inestables, la gran mancha roja ha persistido durante casi 2 siglos. Recientemente, un equipo de astrónomos examinó el corazón de la gran mancha roja para capturar nuevos detalles en luz infrarroja. Para el ojo inexperto, la famosa tormenta roja podría parecer estática, estable y de larga duración durante muchos años. No obstante, una inspección más cercana muestra una variabilidad increíble. Los conocimientos obtenidos a través de las observaciones del programa sobre las tormentas más grandes de nuestro sistema solar ayudan a los científicos a entender cómo podría ser el clima en exoplanetas que orbitan otras estrellas. Ese conocimiento puede ampliar la comprensión de los procesos meteorológicos más allá de lo que experimentamos aquí en nuestro planeta. Para Martín Noticias, Danilo Fuentes Cortés.
supernatural. Hablando por lo claro, es un tronco de disco. Carlos Santana es celebrado por mucha de su música, pero este álbum lo lanzó más alto de donde estaba en 1999. Tanto fue escuchado y bien criticado que resultó certificado 15 veces como disco de platino en los Estados Unidos, ganando 8 premios Grammy y 3 premios Grammy Latino. Pero claro, la canción Smooth es toda una delicia. Número 1 en las 100 más calientes de la lista de Billboard durante 12 semanas. El tema lo compuso y cantó Rob Thomas. Y esa voz rajada le dio un sabor único a la canción. Santana sonó tanto que la compañía Sony Music...